Sabes, es curioso como la etimología de la palabra amor, amor, que de alguna manera significa sin muerte. Entonces, ¿puede el ser humano comprobar todo aquello que sobrevive a la muerte, tanto sea la muerte física como la muerte psicológica? ¿Podemos comprender aquello que sobrevive a esa muerte? Lo que sobrevive es uno con el amor. Entonces, todos los caminos de la vida son los caminos del amor también. ¿Podrá uno comprender eso? Yo creo que el amor es sinónimo de noción de la inmortalidad. Si alguien pudiera concebir lo que el amor es, al mismo tiempo se sabría inmortal. Y curiosamente, como uno de los temas de la reunión de hoy, el paraíso, amanecería en el paraíso, se daría cuenta de que siempre estuvo en él, que el ser humano, la pareja humana, jamás fue expulsado del paraíso, simplemente perdió la noción de un paraíso, porque perdió la noción de su propia unidad. Es curioso cómo todos los temas en sí están muy intercomunicados, muy enraizados con un único principio. Tenemos que retroceder un poco al Génesis, tenemos que retroceder un poco al Jardín del Edén. ¿Quién era ese primer Adán? No era un hombre, era un andrógino, era un ser total. Ese es el ciudadano genuino del paraíso, pero aún viviendo en él, no lo reconocía, no tenía conciencia de ese paraíso. Por lo tanto, se argumenta una división. Eva sale de un costado de ese andrógino y la otra mitad que queda sí es un hombre. Amor, en la nostalgia que han tenido el uno del otro en relación a una unidad que han perdido. Que sí, que en la medida que puedan concebir el misterio de esa unidad, automáticamente vuelven a la existencia holística, total, andrógina, y ahí se reconocen de una vez y para siempre en ese paraíso. Se concebía en él la existencia de la muerte, no había noción de la muerte, no había conciencia vigílica, no había pensamientos. Es decir, que tanto la aclaración de una de esas cosas, el pensamiento, la conciencia vigílica, la noción de la muerte, son uno de los tantos caminos hacia ese paraíso olvidado. Yo creo que hablar de amor es también hablar de ese paraíso. Pero debemos despertar de ese antiguo sueño, algo como bien también se relata en ese jardín del Edén. Y Dios sumó en un sopor al primer Adán. ¿Qué es ese sopor? Es el sueño vigílico de hoy. Y luego se produce la división. Y luego Eva le sugiere comer de un fruto. ¿Qué es ese fruto? El conocimiento. ¿Cuál es ese árbol? El mundo del pensamiento. Que sí, que del pensamiento va a brotar un fruto, que es el conocimiento. Que es del todo necesario. Porque si uno no conociera, jamás podría retornar a ese paraíso que no pudo concientizar. Que sí, que todos los días de nuestra vida estamos recapitulando un mismo misterio. Podemos decir, ¿dónde está el paraíso? Está donde uno está. Si uno tuviera unos ojos que mirara en términos de totalidad, en esa misma totalidad se daría cuenta que él siempre estuvo en el paraíso. Perdió la noción porque fue una mitad, pero que se puede unir a esa otra mitad, recobrar una unidad y volver a ese paraíso. El paraíso está en los ojos de quien mira, no tiene una dimensión geográfica, puede estar en cualquier lugar donde uno esté. Es omnipenetrante, así como el ser humano de alguna manera también lo es, con la diferencia que debe descubrirlo. ¿Podemos hacer de la vida una genuina búsqueda de ese paraíso? Yo creo que lo que más sentido a la vida le puede dar. Vos hablabas del amor y podemos también hablar del amor humano. ¿No podrá hacerse ese amor humano, amor eterno? Y la misma eternidad del amor abrirnos las compuertas del paraíso. El ser humano poco sabe todavía lo que puede ser el amor eterno, que comienza con una experiencia de amor humano. Sin embargo, el recuerdo, la suficiencia del recuerdo, lo va haciendo eterno. No hay amor eterno que haya nacido como eterno. Es una categoría que se la da el mismo ser humano. Es en el grado de nutrición que puede provenir del amor humano donde se hace eterno. Podemos interpretar el amor humano como un alimento que el ser humano necesita. En un momento todo eso nace de la experiencia, pero luego, en la medida que uno recuerda, puede escapar al ámbito de la experiencia y ser simplemente o vivir simplemente en ese amor eterno por el hecho de recordar. Es curioso como siempre los grandes escritores han planteado el tema del amor eterno en una forma casi trágica, Shakespeare principalmente, pero no era trágica en sí misma, simplemente era algo que acontecía para lanzar a la posteridad, para lanzar a los siglos venideros, todo lo que había acontecido en una vida y en una circunstancia de amor. Es decir, que en la medida que pueda ser recordado, se hace eterno. Y ahí hay un enorme misterio. La mente es un poco el pasaporte a la eternidad. Así como algún día fuimos y comimos del fruto de ese árbol, ese mismo árbol, ese mismo conocimiento, tiene la clave de la misma eternidad. Pasamos una vez por él y fuimos hacia el mundo físico. En el sendero del retorno pasaremos nuevamente por él y volveremos a un paraíso. El pasaporte de todo eso, el secreto de todo eso, también lo tiene la mente. ¿Podemos consultar a la mente de esa manera? ¿Podemos restituirle a la mente ese grado de unidad? ¿Podemos trascender el mundo mental? Yo creo que sí. Y ahí está toda la aventura del ser humano. Todos, de alguna manera, anhelamos vivir en paz. ¿Por qué no preguntarle a la mente por su secreto? Seguramente que sí. Siempre se ha dicho que la paz existe en el intervalo entre dos pensamientos. No se pueden dilatar ese intervalo. No pueden ir alejándose los extremos hasta que no haya extremos. Seguramente que sí. Yo creo que comprender el movimiento del pensar, comprender el porqué del pensar mismo, es comenzar a vivir en paz. Y el que así puede empezar a vivir en paz, ama, se sabe eterno y retorna al paraíso. Te agradezco mucho.